Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia.
Operación Bikini. No bajas a la playa, sino te arrancas hasta el último pelo del cuerpo, disfrutas haciéndolo, te dejas los del sobaco, pero la ingles depilada es imprescindible, pasas de todo y no inviertes tiempo en estas cosas que alguna llamaría torturas o en una primera cita nunca vas con un pelo de más.
¿Está claro? Está claro que en verano la dictadura sobre cómo tienen que ser los cuerpos femeninos se intensifica al máximo. Ponte morena, pero ojo con el cáncer. No huelas a sudor, pero tampoco a varón dandy. Adelgaza, pero no seas anoréxica. Depílate con láser y locera, cuchilla. Pero no te rapes el pelo. Enseña los pies, pero con las uñas bien pintadas y los talones hidratados. Hoy nos vamos a cagar en todas estas normas y modelos porque nuestros cuerpos las estallan. Al otro lado de los controles, Loli DJ va a navegar la ola del surf veraniego, mientras a este lado de la pecera, Valentina nos contará la historia de la depilación. Bian Spotting hablará sobre los pelos del coño, Elisa sobre cómics peludos y Gaels, quien nos habla, entrevistará a Magda del proyecto Stop Gordofobia.
Empezamos. Tener un cuerpo de playa al estilo fucsia es muy fácil. Solo tienes que tener un cuerpo e ir a la playa.
Settle down.
La remoción del vello corporal viene de tiempos antiguos y culturas diferentes. En el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma, en la isla Tobriana en Uganda, en Latinoamérica y Turquía. Sin embargo, la norma contemporánea de quitarse el vello superfluo en el norte global es cosa reciente y al mismo tiempo ya muy, muy arraigada. A que los cuerpos de las mujeres no pueden ser bellos si no sufren alteraciones. ¿A qué imaginario masculino adherimos cuando nos depilamos? En Estados Unidos, poquísimas mujeres se depilaban las piernas o las axilas antes del 1915. Puede que fuese porque estas partes del cuerpo nunca se enseñaban en público, porque de hecho la campaña contra los pelos ya estaba montada. A mediados del siglo XIX había publicidad que exhortaba a quitar el vello del cuello, cara y brazos, o sea, aquellas partes del cuerpo femenino que se podían ver. En los años 20, las piernas, de ser ignoradas, se volvieron un símbolo de belleza femenina, pero solo si estaban bronceadas, bien proporcionadas y sin pelos. Ya en los años 30, la remoción del vello corporal se había convertido en una convención social. Seguro que las campañas publicitarias y los consejos de las expertas han dado un empujón fundamental a este proceso. Hoy, ya lo sabemos y lo sufrimos, la depilación es norma generalizada. Si no lo haces, tienes que enfrentarte a sanciones sociales generalizadas. Pero parece que se abren brechas en este monolitismo de bebé. En el mundo del famoseo, Julia Roberts se presentó a un estreno de su película con las axilas peludas, la que se montó. Los medios casi no hablaron de su rol en la película, mientras que su vello corporal fue el centro de los comentarios. Tom Loxley de la revista Maxim decía: ¿en qué está pensando Julia? El único sitio donde los hombres quieren ver pelo es la cabeza de las mujeres. De las axilas peludas hay solo un paso pequeño hasta el planeta de los simios. Si el famoseo no nos interesa mucho, sin embargo, en la vida real también hay reacciones muy violentas frente al peligroso pelo femenino. Un conocido mío de viaje por Brasil me comentaba que estaba coqueteando con una chica estupenda. Hablan, se gusta, hay tensión sexual que aumenta cada frase. Salen del bar y van a una habitación. Se besan, se quita la ropa y ¡horror! Él se da cuenta que ella tiene vello en las piernas. No puede ni mirar, le da asco el pelo. De repente el subidón desaparece. Solo ve pelo por todos los lados y no puede seguir. Se inventa que tiene dolor de cabeza y se va. El pelo se ha vuelto un obstáculo insuperable. Tira più un pelo di fica che un carro di buoi, si dice in Italia. O sea, tira más un pelo de coño que un carro de bueyes. Sin embargo, parece que este refrán ya no es válido, ya que los coños tienen que parecerse a los de las muñecas o de las niñas para ser considerados bellos y sexys. La profesora Brian Fass, de la Universidad Estatal de Arizona, ha mandado una tarea a sus estudiantes de Women's Studies. 34 de ellas se han involucrado en ella. A lo largo de 10 semanas no se han depilado ni las piernas ni las axilas. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa. Las chicas se han encontrado con reacciones homófobas y heterosexistas, con preocupación de las demás personas por su desviarse de las tradicionales expectativas de género y con el control y la posesión de sus cuerpos que demostraban muchos hombres, especialmente los novios. De hecho, casi un tercio de las chicas contó haber vivido experiencias de heterosexismo, como si el pelo fuese una expresión de su identidad queer. Las mujeres bisexuales o lesbianas se enfrentaron a cuestiones de divulgación de su identidad sexual, que ellas no habían elegido externar, y también muchas veces de homofobia directa, como si no tuviera ningún control sobre la decisión de hacer outing o no en los diferentes espacios que habitan. Valerie cuenta su relato que habla del miedo al outing.
Soy abiertamente lesbiana solo con mis amigas y mi familia. El hecho de no depilarme me daba miedo por la posible reacción de la gente, que tuvieran una razón más para mirarme raro. Mi madre se asustaría si dejara de depilarme porque ya piensa que quiero ser un chico. No entiende que ser lesbiana y acostarse con mujeres no significa que quiera ser un hombre. Al fin el mar es limpio.
No más peces segando. Si las mujeres heterosexuales tienen que enfrentarse a una supuesta desviación, las mujeres queer temen revelar su identidad estigmatizada a personas desconocidas. Kelly, mujer heterosexual, se enfrentó a las críticas de los compañeros de trabajo masculinos. Sin embargo, ella se resistió a tales críticas y abrazó la misión.
Un compañero de trabajo me hizo la pregunta de si mi esposo y yo teníamos sexo mientras tenía el vello corporal a la vista. Le contesté que sí. Me preguntó si mi marido pensaba que estaba teniendo sexo con un tío. Le dije, ¿y por qué iba a pensar eso? El resto de mi cuerpo todavía está allí, todavía tengo tetas y una vagina. Sigo siendo la misma persona que antes, solo tengo algo de pelo. He disfrutado mucho haciendo que los chicos se avergonzaran un poco.
A veces el control es mucho más directo. Casi todas las mujeres heterosexuales con pareja que han participado en la investigación han recibido el siguiente comentario: pero tu pareja aprueba. El caso de Tatu, sin embargo, es diferente. Ella habló con su familia acerca de las reacciones positivas de su marido, pero la familia insistía en que él la dejaría si ella no seguía con la depilación.
Mi familia dijo que tenía que empezar a arreglarme. ¿Qué dice tu marido cuando te dejas llevar de esa manera? Los hombres quieren mujeres bien arregladas. Incluso cuando les dije que a mi marido no le importa, seguían insistiendo en que a él sí le importa y que él solo estaba siendo educado para no herirme sentimientos. Me dijeron que si seguía como estaba haciendo, iba a salir en busca de una mujer guapa.
Bronzatissima sotto i raggi del sole, come bello sognare. El caso de Caroline es muy emblemático, ya que condensa todo lo que consideramos que nos quita la libertad, o sea, el heteropatriarcado. Mensaje sobre la feminidad adecuada, la heterosexualidad aceptable y el control sobre el cuerpo de las mujeres. Hablando de la reacción de su novio, la mujer cuenta:
mi novio me ha dicho que podría tolerar mi vello corporal y afirmó que no me encuentra menos atractiva por ello. Sin embargo, dijo que no se sentía atraído por el pelo de las mujeres. Siente que el vello en la mujer le hace parecer un tanto masculina y amenaza a su feminidad. Él quiere estar seguro de que la persona con la que tiene una relación sexual es estrictamente femenina en su apariencia y no algo intermedio. Yo me sentía menos atractiva después de que él insinuó que mi pelo corporal natural era menos que el de él. A due passi dal mare,
abbracciato con te. El pelo da miedo, confunde, pone el cuerpo en una situación híbrida. Las feministas también damos miedo, y las lesbianas más. Parecer heterosexual y mujer integrada corresponde a quitarse el pelo según las normas sociales. Si no lo haces, eres una guarra, sucia, desordenada, enemiga de la belleza, finalmente no encasillada y muy, muy peligrosa.
Questi giorni in riva a abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima.
Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Magda del proyecto Stop Gordofobia. Es un proyecto que tiene su campamento base en Facebook, donde han cosechado desde 2013 más de 28.000 me gustas y donde también están en Twitter con más de 7.000. Además, y esto nos gusta especialmente, han creado 3 podcasts radiofónicos que podéis escuchar a lo largo de este año. Pero vamos a hablar con Magda y que nos cuente ella mejor qué es esto de Stop Gordofobia. Hola Magda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola a todas.
Bienvenida, cuéntanos, ¿qué es Stop Gordofobia?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por dejarnos acá un huequito para contar un poco de qué va nuestro proyecto. Bueno, Stop Gordofobia, como dijiste, surgió en el 2013, fruto de una conversación entre Carlos, que es el chico con el que iniciamos esto, y yo. Hablando un poco, él es militante LGTB, yo militante feminista, y entonces un poco de cómo sentíamos que nuestros cuerpos como gordos no estaban politizados, no estaban tratados en esos ambientes políticos en los que estábamos, ¿no? Entonces, en un principio pues hicimos un grupo privado en Facebook para hablar de estas cosas con otra gente que pudiera interesarle, y un día dijimos, no, vamos a hacer esto público, esto hay que hablarlo, y decidimos salir del armario. Entonces hicimos la página de Facebook y más tarde empezamos con el Twitter. Y bueno, un poco esta gordofobia con el tiempo se ha ido configurando, a mi modo de ver, ¿no?, como una página de denuncia de la gordofobia y de la presión estética en general también, ¿no?, porque no solo publicamos cosas sobre gordura y eso, sino también de la presión estética hacia las mujeres también, porque nos consideramos feministas, ¿no? Que eso también es parte importante, ¿no?
Claro.
Y bueno, y entonces eso se fue configurando más o menos como una página en la que denunciamos la gordofobia, en la que intentamos visibilizar la disidencia corporal, y también una página en la que se debate mucho sobre política en general, ¿no? Sobre feminismo, sobre gordofobia, sobre capitalismo y todo eso, y donde la gente, sobre todo, creo que lo más importante en la página es la gente se expresa, ¿no? Cuenta un poco su historia, eso pasa mucho, ¿no? La gente te manda su historia, cómo lo vive, cómo vive el cuerpo gordo, la discriminación que sufre, dónde la sufre, quién la ejerce, un poco así.
Qué bueno. Además de esta repercusión positiva, ¿no?, de este efecto de amplificación, de espacio para expresarse, ¿habéis recibido también reacciones negativas? ¿Tenéis muchos machitrolls o cómo lo lleváis?
Uf, si yo te contara. El récord fueron 26 machitrolls nazis que nos llegaron a decir que éramos la involución de la raza humana o una cosa así. Eso fue en el Twitter. 26 bloqueé en un día, en una tarde. Pero sí, nos llegan muchísimos de todo tipo, ¿no? Primero de que, bueno, que las feministas somos todas unas gordas feas y por eso inventamos la página. O, por ejemplo, que, bueno, que la salud, que estamos promocionando cosas insalubres para la gente. Nos llega de todo, la verdad que de todo. Y bueno, muchas denuncias. A mí, por ejemplo, me bloquearon ya en una vez, bueno, Facebook me eliminó directamente mi perfil personal por denuncias de fotografía, sí, tuve que hacerme otro.
¿Y a pesar de no enseñar ningún pezón femenino?
No, era el Día Internacional de la Lucha LGTB, colgué una foto de dos gordas negras besándose y entonces, claro, le hizo pum la cabeza a la gente y me denunciaron y bueno, me bajaron el perfil.
Qué fuerte.
Pero bueno, no sabía nada, juro que no sabía nada.
Seguros, no, me lo puedo creer.
Seguro.
Oye, además de servir de eso, de medio de, bueno, de difusión, de mostrar otro tipo de imágenes, contar otro tipo de experiencias que normalmente no tienen cabida, ¿qué objetivos tenéis? Porque entiendo que surge de una, como comentabas, de una inquietud personal. ¿Pero qué objetivo, qué buscáis con esta campaña, o por llamarlo de alguna manera?
Mira, es muy buena la pregunta, porque en realidad como todo surgió un poco para hablar y para contar lo que nos pasaba, en realidad era como que no sabíamos en realidad dónde íbamos, ¿no? Y poco a poco yo creo que el perfil de nuestra lucha ha ido, para que la gente empiece a considerar, creo que es lo más importante, ¿no?, que la gente empiece a considerar la gordofobia como una presión más, ¿no? Es decir, está como muy asumido el racismo, la presión de género, el machismo, está asumido la presión, por ejemplo, a la gente con diversidad funcional, todo ese tipo de cosas como que están un poco en el discurso colectivo, ¿no?, en los discursos políticos, y nosotras que notábamos que la gordofobia es una opresión más de este tipo, como es no nos gustaría que se reconociera como tal, ¿no? Hay mucha gente que dice que no tenemos los motivos, y entonces un poco lo que creo que estamos creando son los motivos para argumentar, ¿no?, los argumentos para establecer que esto es una opresión más de las grandes, ¿no?, que el macho no es solo heterosexual, burgués, blanco, cis, hetero y tal, sino que es más delgado, ¿no? Entonces, un poco para completar ese perfil. Y luego, pues también que la gente tenga eso, un lugar donde expresar el dolor para curar la herida, porque es mucha la gente que sufre por esto. Entonces, yo creo que esos son como los objetivos, ¿no?
La verdad es que, bueno, nos quedamos con ganas de hablar mucho más. Ahora esto que comentabas me recordaba también un poco al motivo de nacimiento de páginas como Everyday Sexism o Sexismo Cotidiano, ¿no?, que también sirve mucho como de denuncia. Y bueno, tendríamos para hablar largo y tendido, pero por desgracia, nada, hoy era una visita corta dentro de nuestra operación bikini, pero quería acabar haciendo una pregunta que me surgía también en relación al programa que tuvimos la semana pasada, y es que, bueno, vuestro lema en Facebook dice algo así como por todos los cuerpos, por todas las bellezas.
Sí.
Entiendo, obviamente, entiendo la razón histórica, pero ¿te parece que hace falta seguir reivindicando la belleza como una demanda, ¿no? O sea, que la demanda de que se reconozcan las bellezas de la diversidad en vez de quizá cambiar el concepto y pasar a... Es que a lo mejor no queremos ser bellas, a lo mejor queremos ser monstruosas, gordas, excesivas y feas.
Muy bien. Eso es el gran debate en conjunto al queremos la aceptación o queremos reivindicar nuestra existencia más allá de la aceptación. Eso es el gran debate, ¿no? Y el de la belleza, ¿queremos ser feas o queremos ser bellas? Yo no tengo una respuesta, es un debate que está totalmente abierto porque sabemos cómo es el feminismo, ¿no?, que produce debates y preguntas y tal constantemente. Mi posición, la mía, yo creo que la mayoría de las mujeres que no, o sea, la mayoría de las personas feministas o de, bueno, mujeres no solo biológicas, ¿no?, sino en general mujeres, hay una gran diferencia entre las delgadas y las gordas, que es que las delgadas están cansadas de ser objetivizadas y las gordas estamos cansadas de no serlo nunca, ¿no? Es decir, como que a veces te tenés esa cosa de querer ser objeto de deseo sexual. Entonces, es un debate que realmente creo que no se puede cerrar así como así, porque en el fondo hay una gente que lucha por quitarse esa etiqueta de la obligación de ser bellas y hay otras que llevamos toda la vida soñando con serlo al menos un día para alguien. Entonces, es una cosa muy complicada como para responderla fácilmente. Es un largo debate y supongo que no hay tiempo, así que...
No, pero la verdad es que estamos aquí en el estudio todas haciendo gestos de esto otro día más queremos, así que para el próximo curso, que ahora nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones, seguro contactaremos con Magda, con Carlos, con el proyecto Stop Gordofobia y podremos dedicar un tema a esto y profundizar en estos debates, desde luego interesantísimos. Te agradecemos muchísimo, Magda, la pequeña presentación que nos has hecho del proyecto y que nos traigas precisamente estas preguntas, ¿no?, estas cuestiones irresolutas para el feminismo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio, de verdad. Muchísimas gracias.
Animar a eso. Recuérdanos, por favor, cómo es la página en Facebook y en Twitter para que la gente os pueda seguir.
Ah, muy fácil. En Facebook buscan Stop Gordofobia, ahí con espacio, y aparecemos. Si no, en Twitter es @StopGordofobia. Facilito.
Estupendo. Pues nos seguimos y nos escuchamos. Un abrazo.
Vale. Bueno, otro. Chao. Gorda, 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 gorda,
gorda, gorda, gorda, gorda, gorda. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento?
Soy talento, chura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos!
Llegó la gota, la gota.
Siempre lo mismo, silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre,
haciendo dieta mona para las tetas y las niñas sofocadas. Pose papi, pose muñeca aquí, bola pero no de nieve que tiene, hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera los super fuertes, los super machos rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen, a quienes consumen cuerpos colonizados los tengo estresados, ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial, no me escondo pa' comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma, sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar, rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja, la gota se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te dejó, baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, 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 papi, ¿oíste? Esto también es pa' ti, mami.
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota redonda, boluta. A mí que me digan gota monarca absoluta. A mí que me digan gota redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota.
Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo, peso gladiadora como me gusto. Ay, no me resisto, el silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar. Gota y flotante como mi Cuba, en medio del mar. Beso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo.
Llegó la gota llegó.
El secreto de la depilación es arrancar el pelo sin cortarlo, pero hay zonas donde es más débil y se corta. Arranca de raíz el pelo normal y gracias a sus dos intensidades arranca también el pelo muy delicado, consiguiendo una depilación más cómoda y duradera. Piernas de seda.
Una amiga me recomendó la depilación láser en Pelostop y la verdad, se lo agradeceré toda la vida. El trato es profesional, el servicio genial y lo mejor, me he olvidado de los dichosos pelos para siempre.
Ahora solo 19 euros la sesión. Especialistas en depilación láser.
Anímate tú también. Ya verás qué cambio.
Suaves almohadillas protectoras rodean las tres hojas para la depilación más apurada de una simple pasada. Tan apurada que tu piel estará más suave durante más tiempo. Y eso es algo que todas las diosas merecen. Venus, descubre la diosa que hay en ti.
¿Tienes los talones agrietados? ¿Tienes los talones agrietados? ¿Tienes los talones agrietados?
¿Escondes tus talones?
Y eso es algo que todas las diosas merecen.
Esto que hemos escuchado anteriormente es un maravilloso mashup que nos ha hecho nuestra técnica Loli y Gaels sobre anuncios de belleza y sobre todo de depilación. Y justamente os traemos este Ready, Safe and Shine, que es un anuncio de maquinillas de afeitar para chicas y está interpretada por las cantantes de la película Pitch Perfect. Pitch Perfect, perdón. Para quien no las conozcáis, es una película sobre unas cantantes de coro, pero no de estos coros religiosos, sino que van con, bueno, coros de otras cosas, que van compitiendo por todo Estados Unidos. La premisa, que podría ser muy mainstream, tiene un twist de humor muy interesante gracias a la actriz y cómica y gorda Rebel Wilson, que subvierte los estereotipos de la gorda en la comedia con mucha frescura. La verdad es que lamentamos que esta colaboración con todo el elenco de Pitch Perfect haya obviado la presencia de Rebel Wilson para hablar de depilación. Rae, la protagonista, Rae o Rachel, la protagonista de My Mad Fat Diary, va a perder la virginidad con su novio. Al mismo tiempo que hace la mochila para la acampada, encuentra un vídeo porno en la habitación de su madre. Lo ve y dice, ahí falta algo. Tenemos un fundido a negro, Rae en la camilla de la esteticien, que dice, quiero que me arreglen un poco ahí abajo. El tema de los pelos no es cosa de chicos, miento. Cuando Archie va a perder su virginidad con el dueño de la tienda de discos donde trabaja Rae, en la tienda de discos donde también trabaja Rae, este chico también se depila. Dice, así se lleva a este novio una buena impresión. Ha parado de comerme el coño y saca la lengua como un lagarto cazando moscas. Dice, tengo un pelo. Yo vuelvo a poner la cabeza en la almohada y espero a que pase. Pero Jota se incorpora. Es que tienes mucho, es fácil que me llene la boca de pelos. Y entonces digo yo, bueno, como tú también tienes pelos y también me los trago. Dice él, bueno, ya, pero no es lo mismo. Para un tío es muy difícil depilarse ahí. Tú lo tienes más fácil. Carrie de Sexo en Nueva York en uno de los episodios se hace la brasileña. La brasileña es la depilación completa de los pelos del coño. La excitabilidad de este coño de Barbie dura una escapada a la playa. Al llegar a su apartamento respira muy aliviada por poder rascarse generosamente el coño. Los pelos han empezado a salir y jura, por Dios, que en la vida se volverá a hacer la brasileña. La verdad es que estoy muy contenta. Desde que sigo la cuenta Tattoo No Sin o Classic Nudes en Tumblr, finalmente puedo ver una variedad de porno con pelos en el coño mucho más agradable. La primera recoge desnudos eróticos publicados en revistas hasta principios de los 90. La segunda son desnudos más pornográficos de japonesas. Las japonesas, en general, para el porno no se depilan el coño. Los pelos del coño en realidad en Japón son un fetiche. Y cuando se censura con un pixelado, este solo afecta a los labios menores, pero no al monte de Venus. Yo me depilo a veces la línea del bikini, los pelos que sobresalen de las bragas, vamos. Solo claudiqué una vez hacérmelo entero con cera y fue el horror. Además, ¿dónde paras de depilar? Hace poco tuvimos una encendida conversación, tres amigas y yo, sobre si los pelos del culo entran en la depilación completa. Una decía que el problema es que tumbada con las piernas abiertas se iban a ver. Otra sentía, claro, es que es cuestión de estética.
manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hacer. Relájese en la arena, consiga su flipeo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel. A su socio el debe y el hacer. Para pa 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 pa, para pa 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 pa. Para pa 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 pa, para pa 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 pa.
Cómics peludos. Hoy he traído un cómic que creo que en parte es un... ¿cómo decirlo? Está bien, porque se recuerda que tampoco ha pasado tanto desde 2005, cuando la editorial de cómic Glénat editaba estos cómics los traía de Francia y demás. Pero bueno, la cuestión es que dudo que esté en alguna biblioteca. Se puede encontrar de saldo. Y diréis, ¿cómo se llama? Bueno, es nuestra protagonista es Valentina, creada por Anne Gillard, y se editaron tres cómics con formato de revista de tendencias para mujeres, mofándose un poco bastante, ironía mediante, de todas las estrategias de belleza y depilación que vienen en esos manuales, en esas biblias de la programación de género. Entonces voy a empezar con una pequeña cita de quien hacía la introducción a la edición española, que lo titulaba Sexo en Nueva York, Estrés en Barcelona. Mar Calpena nos decía, entre otras cosas, que Valentín refleja perfectamente la esquizofrenia de las revistas femeninas, que sospecho parienta cercana de la neurosis de la mujer moderna, de la dualidad entre aquello que una querría ser, estilosísima, glamurosa y siempre rodeada de clones de Jeremy Irons, en fin, Mar, para gustos colores, y la que una en realidad, regordeta, asilvestrada y rodeada de lectores de cómics, en fin. Al igual que estas revistas, nos asegura que desde luego Valentín es entretenida. Yo os traigo la entrevista que le hacen en este número, el primer número de tres que editaron por aquel entonces, que se llama Ella de Coloración, la revista en la que Valentín es entrevistada con un titular maravilloso. Yo vivía totalmente apartada del mundo, ya no tenía amigos, no me apetecía salir, mis pelos acabaron con mi vida. Esta entrevista se titula además Al filo de la cuchilla. Entonces, bueno, esta entrevista la realiza Susan Velluda. Y lo primero que le pregunta es que por qué ha decidido romper su silencio. Dice, sí, he querido hablar es ante todo por todas las chicas que ya leen revistas como Ella de Coloración con solo 10 años y aún no tienen todos sus pelos. Entonces le dicen, bueno, ¿crees que eso le puede pasar a cualquiera? Dice, por supuesto, y hay que aprender a parar a tiempo. Al principio te lo pasas bomba. Vas a comprar depiladoras eléctricas con las amigas o juegas a leñadores de la selva amazónica en el cuarto de baño. Y claro,
La entrevistadora dice, sí, como todo el mundo, en definitiva, nada del otro jueves, no. Pero poco a poco empiezas a depilarte tú sola en casa, por tu cuenta, 2, 3, 5 veces al día. Te apartas de tu familia, de tus amigos, y luego empieza el mal rollo y la caída. Tenía alucinaciones, constantemente creía que mis pelos me odiaban, que eran mis enemigos, que querían destruirme. Amos. Una paranoia total. En realidad, mis pelos pueden ser muy majos, pero cuando los conoces. Incluso me atrevería a decir que tienen bastante sentido del humor. Y lo tienen. Una de las cosas que tiene más interesante este cómic, por ejemplo, es que la buena de Valentín disocia entre, bueno, habla. Hay quien habla con partes de su anatomía y Valentín habla con el único pelo solito en ese mar, de ningún pelo, que es normalmente el periodo estival. Pero sigue la entrevista. ¿Estás curada del todo? Dice, no, claro que no. Me quedarán secuelas para el resto de mi vida. De haberme mantenido encorvada durante horas, me ha salido joroba y el uso intensivo de la pinza de depilar me ha provocado una tendinitis crónica en la muñeca. A mis 25 años tengo los mismos problemas físicos que un informático de 50. Susan Belluda, que se está convirtiendo en mi heroína con esta entrevista, que ya me hubiera gustado a mí haber realizado, dice, bueno, pero ¿qué tal tu estado mental? Todavía acudo, al psiquiatra y también he montado una asociación dedicada a ayudar a las chicas que son víctimas de este problema. Cuando una se encuentra en una situación así, no hay que cortarse, hay que hablar de ello, sobre todo no hay que sentir vergüenza, aunque el tema de los pelos todavía sea tabú en nuestra sociedad. ¿Y qué vas a hacer ahora? He decidido recurrir a una depilación definitiva con láser, que espero poder financiar con la publicación de un cómic que cuenta el día a día de mi dolorosa experiencia. Y claro, le desean buena suerte, tal y como está el mundo del cómic hoy en día. Valentina, vas a tener que luchar muy duro.
Podré ir a Hawái, ay, y al untarme el bronceador, me pregunto cuándo podré ir a Bombay.
Si tú estás muy bien, lo que pasa es que eres grande, ancha de huesos, pero estás proporcionada. ¿Qué va? Que lo del aparato no es nada, ni se nota, estás graciosa. Las canas te hacen más interesante. ¿Qué vas a estar flacucha? ¿Quién pilla tu metabolismo? Ay, pues yo te veo cada día mejor.
Porque te quiero, porque eres mi amiga, madre, hermana, persona preferida. Porque a la belleza de fuera la añado intrínseca a la de dentro. Porque te veo de verdad hermosa. Porque igual la hermosura es otra cosa.
Lo mío es distinto. Tengo que adelgazar 5 kilos. Estoy fatal. Me aprieta todo. Las piernas no las enseño hasta bien entrado el verano. Y es que, ¿a dónde voy con estas ojeras? Yo era horrorosa de adolescente. No mires la foto del DNI, por favor. ¿De verdad te parezco guapa? Lo dices por decir. Eso se lo dirás a todas. Es porque me quieres.
La belleza de la otra y la belleza de una. Las bellezas de una a lo largo del tiempo. La no belleza que no es fealdad, lo feo que es bello. La subjetividad porque, claro, somos sujetos, no objetos. Frente de lucha. La belleza desnuda, la belleza vestida, la belleza con otra, otre, otri, otro, otro. La belleza sola, frente al espejo, la belleza acá, allá, arriba, abajo y adentro. Porque para todo adentro siempre hay una afuera. Esto que hemos leído es el poema que publica Elia en el fanzine número 2 Belleza de la Sisterhood.
Escuchamos de fondo a Bananarama con Cruel Summer. Vamos a hacer un pequeño cierre, que además este es el último programa de la temporada. Veraniego, asfixiante y peludo. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué experiencia tenéis vosotras con la imposición de la norma corporal en verano, con vuestros pelos corporales?
En verano y en invierno, o sea, depende también mucho de la vida que cada una lleve, de si tiene pareja, si folla por ahí y cómo se siente a gusto con su cuerpo, ¿no? Creo que las fronteras de cada una con los pelos son diferentes. Para mí, por ejemplo, el vello del sobaco me parece hasta guapo, y volvemos al concepto de belleza. ¿Queremos ser bellas o queremos ser monstruosas y romper con las normas? Bueno, yo me quedo con sentirme cómoda muchas veces. Y entonces, si el vello del sobaco me parece bonito, o sea, muy bonito, el vello de la inglesa me parece muy feo, me da mucha vergüenza si no voy con la famosa línea del bikini.
Yo tengo que confesar tengo que confesar dos pequeños traumas. Uno de ellos fue por una compañera que en ningún momento pensaba que se hacía la brasileña en invierno, en verano y en fin. Y hubo un año en la universidad que no la vi. Y resulta que había estado súper enferma, súper jorobada, porque se le había enquistado un pelo, bueno, una serie de vello púbico, pues, en fin, una cosa terrible, se le había complicado y demás. Bueno, yo recuerdo que por aquel entonces, además, esto es 2004-2005, estaba súper de moda, esto hay que acordarse, el tema del tangazo a principios del 2000 y pico. Esto es la España que nos deja el 11S, ¿eh? O sea que... Y claro, yo por eso cada vez que veo esta tira de Ana Belén Rivero en la que dice la asombrosa capacidad del vello público para enquistarse, Ana Belén lo que hace además es disociar, si habla con su coño, entonces es, imaginaos a un coño como personalizado al lado, habla con él y demás, y con todos los puntitos, bueno, en fin, es una de estas cosas que claro, la motivación última del personaje de Ana Belén es tanto grano que es purgar, a pesar de que sé que no bebo. Bueno, todo esto es bastante creepy, lo sé, pero era uno de mis traumas a confesar.
He de decir que conozco a dos mujeres a las que les han tenido que operar pasando por quirófano por este tema de pelo inguinal enquistado. Ojo.
Yo me uno al debate, aunque he hecho un texto bastante biográfico. Resulta que llevo más pelos en las piernas, tampoco es que sea excesivamente, o sea, no excesivamente, bueno, no es que tenga, es muchísimo, muchísimo pelo, pero llevo pelos en las piernas, pero sí me he dado cuenta que cuando voy a follar por primera vez con alguien, o voy a una fiesta que voy a follar o una cosa así, me hago la línea del bikini. No se sabe por qué, me hago la línea del bikini y me lo recorto. Momento biográfico on fire. No se sabe por qué. Igualmente a lo mejor no me quito las bragas o no me quito ni la falda, ¿no? Pero yo voy ahí con la línea del bikini, no voy a ser qué.
Y aunque no da tiempo para explorar esto, creo que podríamos emplazarlo a otro programa donde invitásemos a Magda, Stock Gordofobia, porque va también mucho en esta línea de las normas internas, las normas externas y las normas reversibles, porque ojo, a veces también está también muy presente esta idea de que no depilarte no te hace menos femenina, y eso lo tenemos todas muy claro, pero ojo, que depilarte no te hace menos feminista. Y como bien sabemos muchas de nosotras y de nuestras oyentes, a veces ir depilada, con los labios pintados, con una minifalda a un centro social ocupado, por ejemplo, te hace también sospechosa, poner en cuestión tu cuerpo.
Ha sido nuestro especial verano, último episodio de Sangre Fucsia, la operación Bikini Fucsia, y mañana tenemos un epílogo, por así decirlo. Vamos a estar con los Canino, con Barrio Canino, en la librería Delirio, celebrando sus 4 años. Such nos ha invitado a hablar de lo que quisiéramos, y hemos decidido centrarlo en temas y canciones mordaza.
Las coordenadas: mañana de 6 a 9 es un horario canino, que son que no pueden hacer un programa, o no podemos hacer un programa de una hora, tienen que ser de 3, aquí, pero con mucho amor, desde aquí ya lo saben. Pero vamos a estar en directo, o sea que mañana, si nos echáis de menos, que ya sabemos que 24 horas no podéis, nos podéis escuchar en Agora Sol Radio.
Y hasta aquí ha llegado este programa Operación Bikini Fucsia y hasta aquí ha llegado este curso 2014-2015, que aunque ya seamos talluditas, seguimos contando la vida en función del curso escolar, claro que sí. Muchísimas gracias a Reino Hueco, a Dien Spotting, a Valentina, a Loli DJ, como siempre a los controles, a Mafe, que nos ha estado escuchando en directo, a Magda, con quien hemos hablado por teléfono, a todas las mujeres a las que hemos citado y a todas vosotras que nos estáis escuchando.
Y Doña Pasolina, que nos está escuchando desde la playa, una auténtica operación bikini fucsia, la que ya está viviendo en directísimo.